dar comienzo a esta mesa sobre mujeres e historia, que como viene siendo pues tradición, suele estar colocada pues detrás de la mesa de historia social. No en vano, pues las relaciones entre los estudios de las mujeres y concretamente la historia de las mujeres y la historia social pues está directamente relacionada. Me gustaría hacer una pequeña introducción a la mesa, a esta mesa. En la medida en que los estudios de las mujeres en Canarias cuentan bueno, pues con una trayectoria pequeña, con una trayectoria limitada, que no obstante se ha mantenido de manera estable gracias a este coloquio canario-americano. Esta es la quinta edición en la que el coloquio canario-americano acoge una mesa sobre mujeres e historia. A lo largo de estas cinco ediciones en el coloquio hemos podido oír y hemos visto también el resultado a través de la posterior publicación de estudios sobre las mujeres de carácter muy variado. En este caso, aunque la mesa lleva por título Mujeres e Historias, me gustaría hablar más de estudios sobre las mujeres, porque en este caso no se trata solamente de trabajos que se centran en la historia, sino que se trata de una mesa que ha tratado de incorporar la multidisciplinariedad. En este caso, pues a lo largo de estos años hemos visto presentar trabajos que hacen referencia a la geografía, la antropología, la sociología, todos con el hilo conductor de los estudios de las mujeres o los estudios de género. En este sentido, yo creo que es una mesa que enriquece, una mesa que da pues cabida a eso que entendemos de una manera más amplia como estudios de las mujeres, no solamente la historia de las mujeres en Canarias. En esta edición del coloquio, pues es una mesa, como ven, pequeña. Hay cuatro comunicaciones, se presentan cuatro comunicaciones en esta mesa. Cuatro comunicaciones que además pues tienen una temática bastante dispar, ¿no? Pues con el hilo conductor, como digo, de los estudios de las mujeres o los estudios de género, pues se presentan cuatro trabajos de naturaleza distinta. Es voluntad del coloquio pues seguir animando a la participación en esta mesa. Y es también un interés personal el seguir animando a las nuevas generaciones a bucear en el pasado de las mujeres en Canarias, de seguir aumentando pues ese bagaje, ¿no?, que estamos constituyendo poco a poco desde los estudios de las mujeres, desde los estudios de género en las islas. Espero que se siga manteniendo esta cita y que siga suscitando pues el interés que veo que suscita por el número de personas que hay en el aula. Bueno, aunque parezca de poca educación, de poco educado, me tengo que dar la palabra a mí misma, porque la primera comunicación es la mía, ¿no?, la que presento en esta edición del coloquio. No me he dado un trato preferente por ser la coordinadora de la mesa, sino que hemos tratado de ordenar los trabajos de manera cronológica. Como les decía, los cuatro trabajos son de naturaleza distinta, de temática muy dispar, con lo cual pues hemos utilizado el criterio de la cronología, muy tradicional, pero hemos utilizado el criterio de la cronología para ordenar esta mesa. Bueno, la presentación la comunicación que presento en este coloquio trata de presentar presencia de las mujeres en Canarias a través de una documentación muy determinada, que es a través del ordenamiento jurídico y fundamentalmente a través de las ordenanzas. Como he planteado en la presentación general de la mesa, pues el conocimiento del pasado de las mujeres en Canarias es todavía muy limitado, es todavía muy, muy escaso. Hoy por hoy nos quedan muchas lagunas por cubrir para conocer exactamente pues cuál era la condición de las mujeres en el pasado. Sin embargo, en estos 30 años que los estudios de las mujeres vienen funcionando, que vienen reflexionando y produciendo en este ámbito, desde luego nos ha permitido dotarnos de unas herramientas teóricas y metodológicas que nos permiten acercarnos al conocimiento del pasado de las mujeres con mucho mayor rigor que lo podíamos hacer hace algunos años. La consabida limitación que viene impuesta por las ausencias de fuentes, una limitación pues que se argumentaba pues hace algún tiempo, sin esas fuentes que abordaran eso que se conocía también de manera tradicional o que se denominaba también de manera tradicional la cuestión de la mujer, ha sido ampliamente superado, pues con la incorporación de herramientas analíticas, ha sido ampliamente superado con la incorporación de conceptos nuevos, bueno, nuevos y no tan nuevos como el concepto de género o las relaciones de género. En este sentido, el estudio del pasado de las mujeres se nos presenta mucho más accesible, el estudio de las relaciones que establecen las mujeres con el resto de la sociedad y con los elementos que la conforman. Es por ello que, al plantearnos la presencia de las mujeres en el ordenamiento jurídico de Canarias tras la conquista, nos proponemos desvelar la consideración social que estas fuentes proyectan de las mujeres y la inserción de el colectivo femenino en la sociedad del momento. Como digo, las fuentes fundamentales que vamos a utilizar van a ser las ordenanzas municipales que conservamos de las islas y que en el caso de Canarias, pues como sabemos, asistimos a la implantación de un ordenamiento venido de otros lugares de la corona, elaborado en épocas anteriores la implantación en las islas y que en nuestro territorio se implantan y se desarrollan a lo largo del siglo XVI en la plena modernidad. Son los estudios que han abordado el conocimiento del ordenamiento jurídico en Canarias, pues parten fundamentalmente, son estudios tradicionales que parten fundamentalmente de la historia del derecho, hacer referencia pues a las recopilaciones realizadas por profesores como Elías Serra Ráfol o Leopoldo Olivera o doña Manuela Marrero, o las recopilaciones de Peraza de Ayala y para la isla de Gran Canaria las del profesor Francisco Morales Padrón. Todas ellas, estos estudios nos sirven para acercarnos al conocimiento de ese ordenamiento jurídico de las islas. Como no podía ser menos, las nuevas tecnologías nos permiten pues organizar, digamos, la exposición y entretener, por otro lado, también pues un tema que puede ser árido como este que les voy a comentar. Como les decía, al igual que las ordenanzas dictadas en otros municipios, las ordenanzas canarias son la concreción de las normas de derecho local para cada uno de los consejos instalados en las islas de Realengo. Los capítulos que componen las ordenanzas tienen como objetivo desarrollar los fueros o completarlos con aspectos no incluidos en él. La elaboración de las ordenanzas, al igual que en el territorio peninsular, fueron confiadas a los regidores y gobernadores reunidos en consejo. El grupo dirigente de la sociedad canaria del momento, que controlaban todos los resortes del poder local y que solían ser los propietarios de tierras y de ganado. Dado los intereses económicos que concitaban estos personajes encargados de la redacción de los ordenamientos locales, la propia norma establece, digamos, una medida correctiva. Las ordenanzas deben estar orientadas al bien y conservación de la isla según la calidad de la tierra y se prohíbe expresamente las que se dirigían al particular provecho de los que más tienen y no de la comunidad. Las ordenanzas municipales, por tanto, quieren reflejar y reflejan con bastante inmediatez la realidad ciudadana y son una magnífica fuente para conocer cómo era realmente la vida cotidiana. Sin embargo, como señala Margarita Ortega, en el estudio de los ordenamientos jurídicos solo se percibe una muestra ideal sobre los principios de convivencia de cada sociedad, la que la élite dominante del momento deseaba implantar, y no la existente realmente. Los ordenamientos jurídicos solían ser rígidos y restrictivos, reflejaban el punto de vista de parte de los varones de la sociedad privilegiada. A través de ellos asignaban los lugares y funciones que debían desempeñar, debían desempeñarse en función del sexo. Las ordenanzas constituyen, por tanto, una fuente para acercarnos a conocer las relaciones sociales en las ciudades. Nos permite localizar a las mujeres de manera diferenciada en aquellas actividades que les son reconocidas como propias, pero también esas fuentes nos apuntan la exclusión a las que son sometidas, al menos desde el punto de vista de la legislación. Porque, evidentemente, el estudio de la norma, como afirma Ana Luisa Giannuzzi, muchas veces ponen de relieve los matices existentes entre lo estatuido y lo vivido. Contrastes que indudablemente debían darse y que se encuentran insertos en la misma producción legislativa de las ciudades. Por ejemplo, las ordenanzas que contemplan variados aspectos, aquellas que hacen referencia al Consejo, aquellas que hacen referencia al gobierno del lugar, evidentemente confirman la exclusión de las mujeres. En ellas no vamos a encontrar en ninguna de las ordenanzas establecidas la presencia de las mujeres en ese ámbito. Pasando directamente a los temas que podemos encontrar en las ordenanzas canarias. En las ordenanzas canarias que, además, como decía antes, son pues la transposición de órdenes que aparecen en otros lugares de la corona y que, por tanto, en otros estudios realizados pues a partir de esas fuentes para otros lugares de tanto de la corona de Castilla como de Aragón, vamos a ver cómo se repiten sistemáticamente las referencias a las mujeres en los mismos ámbitos que vamos a hacer referencia aquí. Hay dos, digamos, grandes apartados en los que encontramos referencias a las mujeres. Un primer apartado que son las actividades económicas. Actividades económicas que se centran fundamentalmente en la elaboración y venta del pan, las tajoneras, confiteras, vendederas y los oficios de aguja. Y un segundo gran apartado que podemos denominar el comportamiento moral o el control moral, que hacen referencia a las tabernas, a la prostitución, a los lavaderos y esa última consideración de las mujeres en ropa de varón. A través de pasando directamente a las actividades económicas, a través de la denominación que reciben los oficios, podemos deducir si su ejercicio se atribuye a hombres o a mujeres. Encontramos trabajos nombrados únicamente en femenino, mientras que otros son consignados en masculino. Interpretamos que los primeros, que aquellos trabajos o aquellos oficios nominados en femenino, eran desempeñados únicamente por mujeres. No nos atrevemos, mientras que los segundos, es decir, aquellos que son consignados en masculino, van a ser desempeñados mayoritariamente por hombres. De esta segunda categoría, aquellos que son nombrados en masculino, no nos atrevemos a excluir tampoco a las mujeres. Dado el uso del lenguaje, es probable que utilizado en masculino hicieran referencia a hombres y mujeres. Finalmente, hay un grupo de actividades que son referidas tanto en masculino como en femenino, lo cual interpretamos que eran trabajos defendidos indistintamente por ambos sexos. Lo que sí que utilizamos como referencia son los oficios nombrados en femenino. En este caso sí que entendemos que eran desempeñados únicamente por mujeres, dado, como decía antes, el argumento del uso del lenguaje. Si eran desempeñados fundamentalmente por mujeres, pues probablemente fueron nombrados solo en femenino, ¿no? Los trabajos nombrados en femenino por las ordenanzas canarias se circunscriben pues, a algunas de las actividades que aparecen ahí consignadas, panaderas, vendederas, treceneras, hilanderas, espigadoras, mientras que los desempeñados por hombres y mujeres, los nombrados en femenino y masculino, responden a las siguientes denominaciones: regatones y regateras, tenderos y tenderas, molineros y taoneras, confiteros y confiteras, es decir, actividades desempeñadas por ambos. Las actividades profesionales reservadas para las mujeres eran más bien escasas, como podemos ver, y la mayor parte de ellas relacionadas o derivadas de las actividades domésticas. En este punto querría hacer una referencia a esas reflexiones teóricas que decía que hacía referencia con anterioridad y que han ayudado, digamos, a contextualizar los estudios de las mujeres y han ayudado también a incorporar conceptos o a revisar conceptos. Uno de los conceptos revisados es el de trabajo. Como sabemos, pues la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, pues está constatada a lo largo de la historia. Sin embargo, es difícil encontrar referencias a la participación de las mujeres cuanto más nos alejamos en el tiempo. Esto tiene que ver con la consideración de trabajo. El trabajo que aparece consignado es el trabajo remunerado, es decir, cuando hace referencia al empleo. Con lo cual, los estudios de género han tratado de dar una visión mucho más amplia al concepto de trabajo. No solamente entendemos por trabajo el trabajo remunerado, sino también todas aquellas actividades que ayudan y que deben contarse, ¿no?, dentro de y que participan, ¿no?, de la actividad productiva de un lugar dado. En ese sentido, pues el concepto de trabajo, al entenderlo de esta manera, incorpora el trabajo desempeñado fundamentalmente y asignado fundamentalmente a las mujeres. El ordenamiento municipal en las principales ciudades castellanas asigna a las mujeres las ventas al por menor. Ahí aparecen consignadas como una de las funciones atribuidas a las mujeres también en las ordenanzas canarias. El deslizamiento de las mujeres hacia actividades encuadradas dentro de la marginalidad económica hace que la mayor parte de las funciones atribuidas a las mujeres se establezcan o se las encontremos en los escalones inferiores. Por tanto, están sujetas a condiciones determinadas también, tienen ingresos inferiores y, por lo tanto, pues les permite les sitúa en una consideración social desde el punto de vista del trabajo también inferior. Las mujeres estarán encargadas, según las ordenanzas, del abastecimiento de los productos de primera necesidad, adquiridos en el caso de las islas, tanto en el interior como en el exterior de las islas. Haciendo un recorrido por las principales actividades y por las principales preocupaciones que se reflejan en las ordenanzas. Relacionaré algunos de los oficios que aparecen ahí o de las actividades que aparecen ahí. El primero de ellos, decíamos, la elaboración y venta del pan. En este caso aparecen explícitamente nombrados en femenino con el nombre de panadera. El interés de las ordenanzas, en general, es el control de la elaboración y la venta de los productos. Control del peso, control del precio, control de la calidad del pan. Aparecen reflejadas sistemáticamente en todas las ordenanzas este tipo de consideraciones, ya que una de las obligaciones fundamentales de los cabildos es la de velar por el abastecimiento de los productos de primera necesidad y además el abastecimiento en buenas condiciones. Es por ello que las ordenanzas y, por otro lado, podemos observar también la discusión en el seno de los consejos, en los acuerdos del cabildo, cómo la institución hace un seguimiento férreo, un seguimiento estricto a través de las ordenanzas y a través de los acuerdos del cabildo, de que estas cuestiones se cumplan. En este caso, la referencia que les hacía antes a la marginalidad en la que se encuentran las actividades desempeñadas por las mujeres, y un ejemplo de ordenanza en la que un ejemplo, perdón, de discusión y de acuerdo dentro del cabildo tiene el ceño, en la cual se hace de manera reiterada. Además, vemos cómo los acuerdos del Cabildo hacen referencia constantemente, ¿no?, a este tipo de cuestiones, ¿no?, que la calidad del pan, cómo se debe elaborar, lo que debe pesar, en cuánto se debe vender, es decir, un férreo control sobre la producción y venta del producto. Otra de las cuestiones que trata de regular el cabildo para controlar el fraude, evidentemente, es la regulación de los lugares de venta. ¿Dónde se debe establecer la venta de estos productos de primera necesidad? En este caso se trata de evitar por todos los medios que la venta se produzca en los domicilios propios, una práctica muy habitual también, ya que se entendía que esa privacidad a la hora de vender los productos facilitaba el fraude en el peso y en la calidad del producto. Son frecuentes también los conflictos que genera esta actividad y que se reflejan en las discusiones del cabildo, ¿no? Ante el cabildo se presentan para tanto productoras como vendedoras para dirimir los conflictos que se establecen entre ambas, ¿no? Pues las vendedoras tratan de ganar, ¿no? Las intermediarias tratan de ganar en la venta del producto y todo ello es a costa de la productora, ¿no? Con lo cual esas quejas se presentan ante el cabildo y son presentadas sistemáticamente por las propias mujeres. Otra de las cuestiones, la venta al por menor. Las denominaciones en las ordenanzas de esas mujeres dedicadas a la venta al por menor pues van desde el concepto de vendederas, treceneras, terceneras, intermediarias, al fin y al cabo, entre los productores y los compradores, triperas, regatonas, son nombres con los que, terminología, con la que se organiza o con la que se denomina el comercio al detalle. Son las mujeres las que organizan este comercio al por menor. Hay referencias abultadas de mujeres desarrollando esta actividad del comercio al por menor, lo cual contrasta de una manera muy clara con la ausencia de mujeres en otros sectores del comercio, ¿no? Y como sabemos, pues la actividad comercial en Canarias ha sido una de las constantes a lo largo de la historia moderna. El comercio local se entiende que es más apropiado para las mujeres, ¿no? Es más apropiado que las mujeres desempeñen esa actividad de intermediarias entre en los productos de primera necesidad, ¿no? Ya que estamos hablando del abastecimiento del aceite, de los frutos, del pan, hablábamos antes, es decir, de todo aquello que tiene que ver con la producción doméstica y con el consumo doméstico. En este caso son las mujeres las interlocutoras entre las propias mujeres, ya que son ellas las que abastecen también el domicilio familiar. Las ordenanzas controlan o tratan de controlar el posible fraude en torno a los precios, en torno a las ventas ilegales. Se insiste, por ejemplo, en que las vendederas vendan las cosas por separado. Es decir, si venden pan, que vendan pan, y si venden vino, que vendan vino, y que no mezclen productos a la hora de vender. Insisten las ordenanzas y las discusiones del cabildo en las frecuencias del fraude. El calibre de las penas que se imponen a estas mujeres alcanzan la vergüenza pública en las reincidentes. La pérdida definitiva de la credibilidad de las vendederas por parte de la feligresía podía poner en peligro el negocio y es por ello que se insiste, digamos, en esas penas, digamos, de vergüenza pública y de exposición pública. Decía antes que un sistema de control, hablaba del sistema de control de las las ventas, es el establecimiento de lugares fijos de venta. Aquí tenemos una ordenanza también en la cual se establece los lugares en los que se permite a las vendederas, a las treceneras, el establecer su canasto o establecer su lugar de venta. Es también una ordenanza recurrente que la encontramos en tanto para el Cabildo de Gran Canaria como para el Cabildo de Tenerife. De esa venta al por menor se apartan determinados productos que quedan de mano del Cabildo, como puede ser la venta de la carne. la abundancia de mujeres en esta actividad, en la venta al por menor, podemos decir que es una actividad que se gestiona casi monopolísticamente por las mujeres. Un requisito previo para acceder a la venta, a poner tiendas, digamos, y a reconocerse como vendedora, es el establecimiento de una fianza ante el cabildo. Esa fianza ante el cabildo debía contener también un fiador. En este caso, casi el 100% de los fiadores son hombres, los que hemos encontrado, y eso pues se incluye dentro de la consideración social de las mujeres en la época, ¿no? La eterna minoría de edad de las mujeres que, obliga, ¿no?, a la presencia de un hombre para realizar un acto público, ¿no?, como era el de establecer una fianza y el de comprometerse a cubrir los gastos si estas mujeres no lo podían realizar. Lo cual, sin embargo, ese hecho de la necesidad del varón a la hora de formalizar este trato contrasta absolutamente con una realidad, y es la libertad con la que las mujeres gestionaban sus negocios, la libertad con la que se presentaban ante el cabildo a presentar sus demandas, la libertad con la que adquirían sus productos y incluso cometían el fraude directamente las mujeres, ¿no? Con lo cual, pues volvemos a la cita de Ana Luisa Chanuzzi, ¿no? Bueno, pues lo instituido y lo vivido tienen carriles distintos cuando estamos hablando de cuestiones de género, ¿no? No obstante, el oficio de intermediario o de intermediaria no era bien visto ni por las autoridades ni por el público en general. Siempre pesa sobre ella pues esa espada, ¿no?, de la sospecha del fraude, un fraude frecuente, un fraude organizado, así como pesa sobre ella la sospecha del beneficio constante a costa de los compradores. Las autoridades opinaban sin rubor que eran las vendederas las principales enemigas del comercio. Las mujeres se consolidan en este sector de una manera estable a lo largo del siglo XVII y del XVIII. Tanto es así que en las referencias que hemos encontrado en las actas conciliares del Cabildo de Tenerife, en 1673 se llega incluso a pedir la limitación del número de mujeres que acceden a la venta, ¿no?, al oficio de vendedera. Se decía que no debían exceder de 40 a 60 para el caso de la isla de Tenerife y que además debían concitar varias características: viudas, solas. Es decir, que nuevamente la ausencia de protección masculina es lo que permite a las mujeres, según la legislación, es lo que permite a las mujeres el acceso al mundo del trabajo remunerado, el acceso al mundo público. Ya voy rápida para no abusar de mi condición de presidenta de mesa. El segundo apartado importante sobre el cual paso rápidamente es el de la moral, el control de la moral en los espacios públicos. En este caso, el control de la moral, sobre esto paso rápidamente, los oficios de aguja que les decía antes, que aparecen consignadas también en las ordenanzas. En el caso de del control de la moral, se establece sobre aquellos recintos, aquellos espacios donde se establece la sociabilidad de la población. En este caso, tabernas y mesones fueron espacios de sociabilidad fundamentalmente masculina, en las que las autoridades permitían dispensar vino, comida, siempre y cuando guardaran unas normas de conducta acordes con los valores morales de la sociedad del momento. En este caso, se entendían que eran lugares, en los que se podían dar condiciones lícitas para la moral, y se trataba de encauzar tanto a hombres como a mujeres, ya que en este caso, que ningún vecino del pueblo que sea casado pueda dar ni den de comer en los dichos mesones ni tabernas, porque no sea causa de dejarlos casados a sus mujeres e hijos por se venir a las tabernas, como se ha visto muchas veces, so pena de no sé cuántos, ¿no? En este caso, pues la vida licenciosa había que controlarla también, no fuera atractiva, ¿no?, para el común de la población. En este caso se controla también el acceso de las mujeres a estos espacios, ¿no?, ya que en muchas ocasiones estos mesones llegaban a confundirse con lugares, de trato entre los sexos, que también está contemplado, ¿no? También está contemplada la posibilidad, previa autorización de los cabildos, el que los mesones pudieran utilizarse también con una función más amplia de sociabilidad, la de relacionarse hombres y mujeres, ¿no? Ordenaron que en esta isla no haya casa de trato de mesoneros ni taberneros sin que para ellos se les dé licencia por el cabildo, pena, en fin, los requisitos propios de esta actividad, ¿no? Y es que la relación entre los sexos estaba bien establecida por la sociedad del antiguo régimen, ¿no? Estaba bien establecida que la relación habitual, la relación normal y regulada debía ser en el matrimonio, pero también estaba instituido y estaba establecido cuál era la relación que se establecía fuera del vínculo matrimonial. En este caso, fuera del vínculo matrimonial debía hacerse en los espacios establecidos para ello, las casas de mancebía. Aquí aparece la concesión, ¿no?, de la apertura de una casa de mancería en Tenerife. El papel del Consejo era velar porque en estos lugares se cumpliera con las normas, digamos, de tranquilidad que debía vivirse, ¿no?, en estos espacios. Sobre la mancería y sobre el ejercicio de la prostitución solía recaer la responsabilidad de todos los males que acosaban a la comunidad. En una mentalidad, según la mentalidad de la época, cualquier catástrofe se vinculaba con los pecados del hombre. El desenfreno, ante el fracaso de medidas adoptadas, se imponía una campaña de moralidad. Este es el caso narrado por Millares Torres para la ciudad de Las Palmas. En 1524 una epidemia de modorro se establece en la ciudad y no había manera de erradicarla. En este caso se recurre, digamos, al más allá, se recurre a las creencias religiosas y se entiende que esta epidemia es un castigo divino y prometen quitar el recinto del lupanar que se había establecido por real cédula citada anteriormente si la epidemia se extinguía. Probablemente la medida adoptada no fue lo que acabó con la epidemia, seguro, con la epidemia de modorra, pero sus habitantes hicieron el acto expiatorio y de esta manera pues quedaron satisfechos, ¿no?, con el resultado. Se pretende dentro de estas medidas de moralidad, y con esto voy terminando, se pretende también con estas medidas de moralidad el evitar el contacto entre hombres y mujeres, incluso en la cotidianidad. En este caso las ordenanzas recurren a insistir a los hombres que no visiten, digamos, los espacios donde las mujeres realizan habitualmente sus actividades laborales. En este caso, una de las actividades atribuidas históricamente a las mujeres, que es el de la bandera, se establece la ordenanza que ningún hombre asista a las partes donde estuvieran mujeres lavando, ya que esto se hacía, pues evidentemente, en lugares públicos, ¿no? Bueno, en conclusión y muy rápidamente, las ordenanzas nos permiten visibilizar a las mujeres en los espacios públicos, rompiendo las normas de género impuestas por la sociedad dominante. Nos permite también poner de manifiesto el control moral que la sociedad civil instituía a través de sus normas. Separación de espacios masculinos, femeninos, para evitar el contacto y para evitar poner en peligro el honor familiar. Permiten asimismo comprobar la diferencia existente, e insistimos en ello, entre lo instituido y lo vivido. La realidad cotidiana solía siempre encontrar el camino adecuado para burlar las normas impuestas. Muchas gracias por el... Si les parece, dejamos el debate para el final, siendo cuatro comunicaciones solamente, y pasamos a la segunda comunicación.